el día minuto a minuto. En Biobío, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la edición de las noticias en El Informador. Alcaldes de la región metropolitana emplazaron al presidente Gabriel Boric a adoptar medidas más contundentes frente a la escalada de violencia. Los detalles con Francisca Cárez.
En medio del recrudecimiento de la violencia en la capital, los alcaldes de Cerro Navia, Quilicura y La Cisterna llegaron hasta el Palacio de la Moneda para exigir al presidente Gabriel Boric un mayor despliegue del Estado en materia de seguridad. A través de una carta, los jefes comunales acusaron una ausencia del Estado en las comunas populares del sector poniente, donde los enfrentamientos entre bandas y las balaceras nocturnas se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Advirtieron que pese a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, la respuesta sigue siendo insuficiente. El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien también fue vocero del comando de Yanet Jara, encabezó el emplazamiento pidiendo al gobierno instruir acciones concretas de copamiento, inteligencia y presencia policial permanente en los sectores más críticos.
Que instruya a su secretario de Seguridad Pública acciones concretas, copamiento, inteligencia y, por cierto, una intervención decidida del Estado en aquellos barrios que son prioritarios y que requieren una presencia mayor.
Desde el gobierno, el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, aseguró que existe coordinación directa con el municipio y carabineros con más de 2.000 controles preventivos y refuerzos de patrullaje en la zona. Sin embargo, la presión de los alcaldes reflota las críticas al manejo de la seguridad y vuelve a tensionar la agenda del Ejecutivo en medio del debate por el control territorial.
Vamos con más información, en este caso con 5 detenidos, pero sin incidentes. Este lunes comenzó la segunda etapa del plan de recuperación del barrio Meix. El operativo busca aumentar la zona de acceso controlado para combatir la ocupación de los toldos azules, y las autoridades proyectaron la última etapa para marzo de 2026. Los detalles con Antonia Sanzana.
Liderado por la Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros comenzó la segunda etapa del plan de recuperación del barrio Meix. Durante el operativo se instalaron rejas y comenzaron las labores de limpieza y despeje del perímetro de las calles San Alfonso y Salvador Sanfuentes, el que se mantendrá totalmente cerrado hasta este miércoles. Las autoridades señalaron que se eliminará toda estructura ilegal y se fiscalizará y regularizará a aquellos comercios que han expandido su perímetro de forma no autorizada. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó el objetivo de esta segunda etapa.
Boulevard se va a abrir completo. Vamos a tener conectado y abierto a la circulación de la ciudadanía Salvador Sanfuentes, Garland, Meix, Campbell y esta cuadra de San Alfonso.
Hubo 5 personas detenidas, aunque ninguna por enfrentamientos violentos producto del operativo. Carabineros aseguró que la jornada se vivió sin incidentes. El delegado presidencial Gonzalo Durán enfatizó que los planes para atacar el comercio ilegal en la zona incluirían cerrar toda el área denominada por las autoridades como la Gran Manzana, proyectando el fin de aquello para el 10 de marzo de 2026.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención, porque en este caso vamos a contarles que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el lunes que ordenó una ofensiva militar en el selvático departamento de Guaviare, en el sureste de ese país, contra el jefe de las disidencias de la FARC, alias Iván Mordisco, en las que se están realizando bombardeos para desarticular el frente armado que opera en esa zona. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, informó en la madrugada del lunes sobre el comienzo de esta operación y aseguró en esa misma red social que se trata de una contundente operación ofensiva contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de esa zona de Colombia. 1:04 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción. Les contamos que hay 13 grados, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 85%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 62%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Mientras algunos duermen, asesoríaschile.com trabaja por sus clientes, ayudando a negociar deudas con autopistas, eliminar multas de TAG y partes empadronado. ¿Sospechas que tu vehículo ha sido clonado? No te preocupes, contáctalos al más 569-8920-1703 o visita asesoríaschile.com, donde también te asesorarán en corretaje de seguros, protegiendo tu vida y la de tus seres queridos. Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillacs. Esto se llama Siguiendo a la Luna.
Parece verdad para mí. para mí. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Para mí y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Para mí, para mí, para mí. Solo para mí.
Los análisis y las voces que marcarán el día con un completo despliegue, porque cuando Chile vota, tú mereces saberlo al instante.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025, en Bio Bio, cobertura total. La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Estamos de vuelta, 1:11 a.m. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV que están siendo entregadas por ustedes, auditores, a través de nuestro WhatsApp. Hay un incendio que se está dando a esta hora en la comuna de Cerrillos. Va a bomberos, el cuerpo de bomberos de Maipú ha emanado una primera alarma de incendio que está dándose a esta hora. Y que evidentemente está afectando cerca de 4 viviendas. Son 4 casas que estarían afectadas, según la información que nos trae uno de nuestros auditores. Esto es Avenida Américo Vespucio con Avenida Presidente Salvador Allende Gossens. Ese es el lugar, son cerca de 6 las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Maipú que están yendo hacia este lugar. Lo que podemos ver es que hay una columna de humo importante, hay una columna, incluso se ven llamas bastante grandes de diferentes partes de la comuna de Maipú que se están observando. Si hay algún auditor que esté cercano a ese lugar, nos puede ir contando. Nos acaban de decir que incluso se está elevando una tercera alarma de incendios. Son más de, son cerca de 16 las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Maipú que está yendo hacia Américo Vespucio, Avenida Américo Vespucio con Avenida Presidente Salvador Allende. Esto es comuna de Cerrillos. Tenemos entendido que son cerca de 4 las viviendas que están afectadas. Podríamos hablar de un problema de un incendio que está afectando a varias viviendas con peligro de propagación. Es una situación que está ocurriendo entonces a esta hora en la comuna de Cerrillos. Y vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo está con nosotros. Hay información sobre un accidente que se ha dado en la autopista. Nicolás, estamos contigo. Buenos días.
Mario, buen día. Efectivamente, nosotros estamos ya en la autopista central a la altura del kilómetro 11.500, justo en la salida 11S, la salida Vespucio Los Espejos. Si usted transita por esta autopista de sur a norte, porque se ha generado un accidente vehicular cerca de las 0:10 de este día martes. Un motorista que preliminarmente habría estado conduciendo a exceso de velocidad por esta autopista perdió el control y falleció en el lugar. A una de las causas de este accidente, de la pérdida de control de este motorista, son parte de una investigación que ya tiene que llevar a cabo la CIA de Carabineros, que pronto va a llegar hasta este lugar para realizar las primeras diligencias. A raíz de este accidente vehicular que termina con un motorista fallecido, se encuentra completamente cortada la autopista central en este tramo que yo les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, si usted transita por esta carretera de sur a norte, cuando llegue a la salida Vespucio Los Espejos, no va a poder continuar por ninguna de las pistas. Están las 3 pistas interrumpidas en este momento para que se realicen los trabajos en este lugar. Hay personal de autopista en estos momentos. Había una patrulla de carabineros que se retiró hace solamente algunos minutos porque también tiene que llegar a la sección de investigación de accidentes de tránsito hasta este lugar. Personal de autopista llegó en primer lugar junto con un equipo de ambulancias que viene adosado también a su servicio. inicio para realizar los primeros servicios ambulatorios, los primeros servicios de reanimación. Sin embargo, ya se encontraba esta persona sin vida en la calzada de la autopista. Entonces, un accidente de tránsito, un accidente vehicular en el que un motorista preliminarmente habría perdido el control y fallece en esta autopista.
Sí, Nico, quería preguntarte, ¿habrá vocería por parte de Carabineros, no?
Es probable que haya una vocería por parte de Carabineros. Aún tiene que venir la CIA, de realizar las diligencias, levantar las cámaras de seguridad para poder tener toda la información, poder tener descartada cualquier participación de terceras personas. Preliminarmente no habría participación de otros vehículos en este lugar que habrían originado este accidente, pero todo eso será parte de la investigación que lleve a cabo la CIAT y seguramente también habrá una vocería por parte de ellos.
Bueno, Nico, vamos a retomar el contacto contigo. Bien atentos también a lo que nos indican que está dándose la comuna de Cerrillo. O sea, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, se ha elevado una tercera alarma de incendios. Esto es Avenida Américo Vespucio con Salvador Allende. Van cerca de 16 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Maipú, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur y de Quinta Normal hasta esta zona. ¿Nicolás? Sí, estamos con... Ahora sí, Nicolás, estamos contigo, ahora sí.
Sí, no te decía que también estábamos muy atentos a esa situación. Seguramente ya cuando terminemos este despacho informando lo que sucedía en esta autopista central, nos trasladaremos ya hasta la comuna de Cerrillos para poder llevarles hasta sus hogares toda esa información.
Bien, gracias Nico. Buenos días, líneas abiertas contigo.
Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo, la información del momento en este trasnoche de la radio. Y bueno, vamos a seguir avanzando, editores. Sigamos avanzando. 1:16 y estamos en el estudio de la radio. Después de harto rato que habíamos intentado que se diera esta conversación, estamos con Gonzalo Luengo, aquí en el Trasnoche de Bio Bio. Gonzalo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, bienvenido al programa.
Bien, muchas gracias Mario, y al público presente que ha dado este aplauso maravilloso, realmente muchas gracias.
Ahí te está Diana Bonel, íbamos tan bien, esa es la que...
Íbamos tan bien.
Ese que decía William Rebolledo, siempre la pone esa cortina. Gonzalo, bienvenido al Trasnoche, qué bueno estar junto a ti el día de hoy. Contémosle a la gente quién es Gonzalo Luengo. Ya ha estado en el Trasnoche, genealogista, profesor de inglés. ¿Quién es Gonzalo Luengo?
Eso, genealogista y profesor de inglés. Como profesor de inglés soy un profesor común y corriente, por así decirlo. Trato de hacer lo mejor posible. Aprovecho de enviar un saludo a todos los colegas que han estado en evaluación docente, que esta madrugada terminaba el plazo para entregar el portafolio. Yo estoy en eso, ya es mi cuarto portafolio, llevo 15 años de profesor. Y fuera de eso, pues en mi vida me ha tocado elegir esa carrera de profesor, pero yo no elegí esta otra carrera que me ha dado la vida y que he asumido como genealogista, que es algo que hace mucha falta, y por eso estoy acá, para compartir mi conocimiento, que la gente aproveche el mismo. ¿Sobre qué? Sobre saber si tienes una enfermedad hereditaria, saber si de pronto pues tienes una herencia disponible y no lo sabías. Si has tenido la duda o te sientes mal, frustrado porque querías la nacionalidad italiana o española y se te vino el mundo abajo ahora en este pasado mes de octubre, cuando el plazo se acabó para los españoles, y en marzo el gobierno actual de Italia pues sepultó posibilidad para descendientes de italianos de adquirir la nacionalidad por herencia. Ya, para eso estamos acá, para levantar el ánimo.
Eso.
Ahora sí íbamos tan bien, eso, al fin.
Ahora sí íbamos tan bien. Oye, Gonzalo, ¿cuándo comienza tu historia con la genealogía? ¿Dónde comienza eso? Porque tú, después te voy a preguntar por tu libro.
Sí.
Hiciste un libro que lo tiene ahí, Construye tu álbum genealógico, que ha sido un texto que he leído muy bien, en el que tú cuentas o das una especie de manual para poder uno mismo empezar a buscar y construir el propio árbol genealógico. Pero ¿dónde comienza tu historia con la genealogía?
Bueno, como muchas personas que estamos en el mundo de la genealogía, empezamos siendo amantes. Hay gente que sigue siendo amante. Yo ya me casé con la genealogía, es un compromiso más fuerte. Y bueno, esto parte como mucho, el amor hacia esto. En mi caso se dio porque una de mis abuelas nos mandó fotos de la familia, que incluían una de 1866 de un tatarabuelo. Verle la cara a un tatarabuelo mío de esa época no me parecía justo, porque yo era el único que lo estaba viendo. Así que, ¿qué hice? Fui allá en Chillán, que yo soy de Chillán, a un centro de llamados, estoy hablando año 2000-2001, a ver todas las guías de teléfono de Chile a Arica y Punta Arena. ¿Y para qué? Para anotar los nombres de las personas que usaban el apellido de mi tatarabuelo, que no era muy común. Y después con eso yo iba al registro civil, decía el nombre al funcionario, que me entregaba de esa forma un certificado de nacimiento que me costaba 290 pesos, ahora son gratis, por internet. En ese entonces tenía que pagar, y yo, como el joven, no sé, niño de 15, 16 años que era, me gastaba toda la plata de la pensión que me dejó mi papá, que había muerto. Y bueno, eso me permitió ir armando el árbol genealógico de gente desconocida que aparecía en la guía de teléfono y que solo teníamos un apellido en común. Y de esa forma establecí en un plazo de 2 años aproximado mi parentesco con 7 personas. ¿Para qué? Para enviarles una copia de la foto de mi tatarabuelo, porque era el tatarabuelo de ellos también. Mira, y tenían derecho a verle la cara. Yo creo, era algo de justicia, ese era mi sentimiento. No puedo ser el único, está una familia común. No sé, yo tengo unos amigos estupendos, así que, tipo, van a la biblioteca de la escuela donde yo trabajo y hay un libro de su, no sé, su abuelo, bisabuelo presidente, no sé. Ya, pero no sé, yo soy de familia común, así que los antepasados más esplendorosos que todo el mundo tiene son en el siglo XVII, 16, claro, porque todos venimos de ahí, no sé, alcaldes, políticos, de hace tiempo atrás, claro, donde no había debates presidenciales como ahora.
Claro. Mira qué interesante la forma en la que se da todo. Ahora, con el tiempo, una vez que tú ya armaste tu propio árbol, dijiste, pucha, yo creo que voy a poder ayudar a otras personas a hacerlo. Y así es como comenzó tu aproximación con casos de otras personas que tú tienes.
Sí, mi aproximación, que hace mucha falta gente que se dedique no a hacer genealogía y trámites de nacionalidad, etcétera, a las espaldas de la gente. Tipo, es clásico decir acá, no puedo dejar de comentar que algo, se quejan mucho de los abogados que no hacen nada, es como le pagué al abogado y no hace nada. Ya, es porque de pronto le estamos exigiendo al abogado que haga cosas que debería hacer un detective, por ejemplo. Y en ese sentido también cuidar que fuera de saber cada rol, el detective tiene que estar a la mano con la persona interesada, en este caso yo, el detective que investiga en archivos, en saber cuándo realmente nació tu papá, dónde está el registro de muerte de tu tía abuela, que sigue apareciendo viva en la base de datos del registro civil y por culpa de eso no puedes tener tu posesión efectiva de tu casa, porque tu tía abuela sigue estando viva. No sé. Bueno, esto de atender gente surge conmigo como usuario de un centro de Family Cells, que son instalaciones que se ubican en algunas capillas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la líder mundial en genealogía. Y ahí yo partí como usuario, y los manuales de ello aparece que tú, sin ser miembro de esa iglesia, puedes trabajar como voluntario. Y yo no soy de esa iglesia, pero como genealogista tengo que atender a personas que son miembros de esa iglesia y saber atenderlos con sus necesidades, tal como muchas otras necesidades hay en esta industria que es la genealogía.
¿Cuáles son los...? Yo creo que en alguna vez lo conversamos cuando... Porque después te voy a preguntar por tu libro que trajiste. ¿Cuáles han sido casos que tú has dicho, o alguna anécdota que nos quieras contar, voy en la dirección correcta, estoy haciendo un aporte? Porque me imagino que tú has visto personas que te dicen, Gonzalo, ¿sabes qué? Gracias a lo que tú hiciste, pude encontrar a mi bisabuela, a mi tatarabuela, o ir más allá.
Mi papá.
A tu papá, claro.
Gente que se la robaron de niño. Lo más importante es que yo atiendo aproximado 10 casos a la semana, que son 10 horas, me tomo descanso 15 minutos, las hago en 2 días. Entonces estoy muy expuesto, tengo muchos casos. Y se me vienen los que tengo más cerca del tiempo, no sé, y hoy estoy atendiendo uno. Yo soy muy discreto y confidencial, siempre lo digo cuando empiezo cada caso, así que sin dar muchos detalles. He detectado cómo una persona que vivió toda su vida convencida de quién es, de pronto se va a enterar gracias a mi análisis, y ya le he dado yo mis razones, mis teorías, de que él no, o ella no es hija o hijo de quien se dice que es. Y la persona de pronto se pone a pensar en sus recuerdos de infancia. No, es fuerte, es fuerte. O sea, no solo ayuda a descubrir tus ancestros, temas legales, sí o sí esto está vinculado. Tú no puedes separar la historia de una familia de la genealogía propiamente tal, que son datos puros, básicamente. Va todo de la mano.
¿Y dónde parte una investigación? Tú lo dices en tu libro, ¿no? En tu,
sí.
libro, en tu libro es como una especie de guía para poder hacerlo, tal cual tiene su título.
Claro, ahí se llama Construye tu árbol genealógico, el manual más completo para encontrar tus orígenes. Es un libro que yo pongo acá, que sirve para hacer otros libros, porque te ayuda a crear tú mismo un banco, una fuente de información de la persona que tú quieras o de ti mismo, y en esto se inicia con tus propias inquietudes, o si te has vuelto, y tu inquietud puede ser religiosa porque eres miembro de la iglesia que comentábamos antes, o porque tienes una herencia, o porque en el ir y venir del registro civil aprendiste muchas cosas y quieres empezar a desarrollarte profesionalmente, y ahí es donde puedes convertirte tú en un experto. Si hay alguien que nos está escuchando y de pronto no tiene trabajo, necesita algún dinero, este libro es una gran inversión porque te enseña cómo trabajar en este mundo y finalmente desarrollarte y ganar dinero con el mismo.
Mira, sí. Hoy día las herramientas están a nivel estatal chileno, ¿no?
Chile es líder en materia de registro civil y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque vivimos acá y tenemos que ir a otros países o ver cómo tú puedes sacar un certificado de nacimiento, no sé, Argentina, Perú, Bolivia, Guyana, Inglaterra, etcétera. Es un desorden porque acá en Chile hay orden y no nos damos cuenta. Los funcionarios del registro civil no podemos decir mil cosas de ellos, no sé, pero nunca he visto en mi exposición de mínimo una vez a la semana que voy al registro civil, que a veces voy 2, 3, 4, 5, nunca he visto que hay un funcionario del registro civil que sea incorrecto. Tal vez los que son incorrectos, que ya son unos criminales, cuando se ha sabido por la prensa que han falsificado tipo pasaporte, qué sé yo, son esos funcionarios que tú no ves, que no son los que atienden al público. Los que atienden al público, los que están ahí, donde las papas queman, siempre se rigen por lo correcto. Pero bueno, el registro civil tiene esa fortaleza, y la otra, que lo distingue de todo el resto del mundo, es que es una gran red conjunta, con los mismos precios, las mismas reglas. No tienes mayor ventaja por estar en Punta Arenas que estar en Chillán o en Santiago cuando necesitas algo. Hay mucho que está digital, hay procesos que siguen siendo manuales, pero que son necesarios que sigan siendo así, pero el registro civil intenta hacerlo mejor. En otros países, el registro civil, en contraste, funciona separado casi siempre. Cada municipio en España, por ejemplo, funciona distinto. Hay registros civiles españoles que están con conexión a internet y otros no, para facilitar trámites. Los precios son distintos. En España es todo gratis, por ejemplo. En Inglaterra, una municipalidad, un registro civil, te puede cobrar 15.000 pesos por algo, otro nada. No, tenemos grandes recursos en Chile. Persona nacida, casada y muerta en Chile, tú le descubres lo que tú quieras, dándote el trabajo, y se puede.
¿Y cuáles han sido los casos que te has demorado más tiempo? Porque también te puede demorar poco tiempo o mucho tiempo, depende del objetivo, me imagino, ¿no?
Claro, dependiendo del objetivo, y ahí cada objetivo es tan único que yo no puedo decir como si mi objetivo fuera encontrar la muerte de alguien, me demoro tanto tiempo. No, cada caso es único. Se me viene a la mente un caso de una persona que yo atendí durante un año completo, y el caso era solo una cosa: en descubrir o hallar el registro de muerte de un bisabuelo de la persona, que ya determinamos que había muerto en la década de 1920. Y saben que en ese año tuvimos 9 reuniones, que cuestan $50 la hora, que es lo que en promedio cobra un genealogista. O sea, esta persona se habrá gastado ¿cuánto? Soy pésimo en las matemáticas. Pero 50 por 9, ya. Al precio del dólar, no sé, cada día, qué sé yo. Pero, en fin, no es menor. Y además le costó que me hizo viajar acá a Santiago a buscar un dato. Bien, después de 9 reuniones, un año, un viaje, una bitácora de viaje, de investigación, encontramos la muerte. Un lío. Pero se logró. ¿Y se logró cómo? Viendo variantes del apellido, entendiendo el contexto y un trabajo óptimo. En los trabajos en investigación de datos, lo primero que hay que entender es que tú no tienes que viajar al lugar. Es necesario que yo vaya, por ejemplo, a San Carlos en Ñuble para poder ver registros de la parroquia de San Carlos, que son antiquísimos, deben ser de los más antiguos de Chile, que parten en el siglo XVII. ¿Tengo que ir a San Carlos? No, porque los copió Family Cells, que es la institución que hablábamos al principio. Y los puedo ver desde cualquier parte del mundo. Entonces no tengo que ir allá para ver el libro de matrimonios más antiguo de San Carlos, por ejemplo.
Mira, o sea, hay cosas que realmente están a nuestra mano y no nos damos cuenta, digamos.
Claro, y este libro, esta publicación, con todo mi conocimiento de ya un cuarto de siglo, qué terrible, como se pasa el tiempo, tú puedes adquirir, desarrollar aún más. Es un libro que es práctico, que te dice la verdad y que la idea es que la gente lo use.
¿Qué te ha dicho la gente por tu libro? ¿Has tenido la oportunidad de juntarte
con...? Sí, hoy día, digo, ayer lunes estuve en una firma de libro en el Parque Arauco. Voy a estar en Temuco a las 5 de la tarde del 22 de noviembre, sábado 22 de noviembre en Temuco, en el portal Temuco. Es un espacio para que podamos hablar también, compartir la gente que vaya en la librería Antártica allá. Y bueno, ¿qué me ha dicho en ese contexto? O mensajes que me manda gente que yo no conozco. Por ejemplo, el último que yo lo publiqué, lo compartí en redes sociales, era una señora que me dijo que mi libro la acompañó en toda su quimioterapia. Quimioterapia tras quimioterapia, eso me dejó helado. O una chica que en una firma de libro me llevó su propia partida de nacimiento fotocopiada, certificada, para que yo se la firmara, se la autografiara. Eso me deja un poco en shock. Y bueno, los diálogos que se dan son caso tras caso, gente que no sabe quiénes son sus padres, gente que es clásico de pronto tener un antepasado que no lo reconocieron los dos padres o que lo reconoció solo uno. Así que ese tipo de diálogos se dan.
Mira qué interesante lo que tú mencionas, Gonzalo. Mira, te voy a proponer algo. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a abrir la línea de
sí, de la radio. Llamen. ¿Cuál es el número? Yo que escucho siempre en la radio, lo único que sé es, íbamos tan bien. Ya, pero no soy capaz de aprender el número.
800.
No me lo digas porque es bio. Es 800-810-810.
Ahí está.
¡Sí! Lo logré porque sabían que 800-810-810 es el 810, se asemeja a la B larga, la I y la O, o sea, 800-bio. Explota su cerebro. Va a explotar más con las respuestas que voy a dar después de esta pausa. Perdón. Esto era el anfitrión.
Por favor, está bien.
Íbamos tan bien.
Tenemos el late aquí de...
Íbamos tan bien.
Gracias. El instant se llama. Instant sound.
Oye, vamos a ir a la pausa. 1:33. A la vuelta ya vamos a estar con imágenes también, conectando con Bárbara Payal sobre el análisis ya final del debate, y vamos a seguir conversando con Gonzalo Luengo, que está con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Nos pueden llamar al 800-810-810 para que nos vayan contando cuál es el indicio de historia que les gustaría que Gonzalo les pueda orientar también. ¿Están en búsqueda de algún antepasado, de alguna persona?
Un trámite.
¿Qué otra pregunta también sería buena que los auditores te pudiesen dar?
Por ejemplo, ¿qué hacer cuando de pronto tú tienes un apellido que te suena alemán? En realidad soy alemán. Su experiencia en los trámites legales, posesiones efectivas, su experiencia, no sé, religiosa, psicológicas, enfermedades psiquiátricas, no sé, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo se puede analizar eso?
Bien, súper. Bien, vamos a ir a la pausa. Seguimos avanzando. 1:34 es el Trasnoche de la Radio a través de BioBio TV y BioBio la Radio en todo el país.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos Chile en movimiento.
Porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas y sus comunidades. El Festival Internacional Teatro a Mil llega con más de 90 espectáculos de sala y calle del 3 al 25 de enero. Cartelera en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presentan Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Queridos vecinos de La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida y Pirque, soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
El pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
1:36 Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra colega Bárbara Payal. Ya te vemos, Bárbara, estamos contigo.
Sí, ya finalizó entonces este último debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión acá en dependencias de TVN. Los 8 candidatos presidenciales ya entregaron sus primeras impresiones de lo que fue su participación. En particular, se vio una Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, bastante conforme con lo que fue su desempeño. En particular, ella dijo que serán 2 las mujeres que pasarán a esta segunda vuelta, en referencia también a la candidata de el oficialismo, Janet Jara. Eduardo Artés, por otro lado, se mostró bastante molesto, incluso acusando criminalización por parte de los moderadores presentes, que y esto en contra de Daniel Matamala, quien le sacó el tema de Corea del Norte. Otro más que entregó sus impresiones fue el candidato independiente Marco Enrique Sominami, quien insistió en su crítica en torno a que estas elecciones han sido manipuladas por los sondeos, que de hecho lo dejan en uno de los últimos lugares, ya esto previo a la veda electoral. Parte entonces de las impresiones que se han dado en este último cara a cara debate presidencial. No todos los candidatos, eso sí, entregaron puntos de prensa, ya considerando la prensa que llegó hasta acá, hasta dependencias de Televisión Nacional y que pertenecía a los medios no asociados a Anatel, pero en particular Cuentas Alegres por un lado y Cuentas Negativas por otro. Bio Bio, la radio.
Está Bárbara Payal con todos los detalles hasta ahora, 1:38. Seguimos avanzando, auditores. Seguimos avanzando. Sus mensajes a través de nuestro WhatsApp al +569 9207888. Escucharemos hasta ahora a Bon Jovi. Esto se llama Keep the Faith. 1:38 en Bio Bio.
Yeah.
faith, keep the faith. Lord, we've gotta keep the faith.
Completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Imagen en vivo a través de Bio Bio TV. Estamos viendo lo que ocurre en la comuna de Cerrillos. Nicolás Bravo, estamos contigo.
Así es, Mario, nosotros ya estamos en el lugar de los hechos, donde en estos precisos instantes trabaja un importante contingente de voluntarios de bomberos en esta emergencia, donde se habría originado un incendio preliminarmente en una vivienda que se habría propagado ya a al menos 8-9 viviendas de este sector. Esta es una zona de blocks residenciales, viviendas que están muy juntas, muy pegadas una con la otra. Se ha decretado ya en estos momentos una tercera alarma de incendio. Cerca de 17-18 carros de la escuadra bomberil trabajan en este lugar, alimentan sus mangueras en distintos puntos de vertientes de agua para poder controlar esta emergencia que tiene completamente afectada a una parte importante de este sector. Hay muchos vecinos, por supuesto, que han salido de sus casas, han visto interrumpida su tranquilidad debido al importante contingente de voluntarios de bomberos que trabajan en este sector. Nosotros no podemos acercarnos más allá de lo que estamos en estos momentos
Sí, ya vamos a... Ahora sí. Sí, volvemos contigo, Nico, ahora sí.
Sí, ahí sí.
Sí, estamos contigo, bien.
Sí, nosotros, como te decía, no podemos acercarnos mucho más allá. Ustedes alcanzan, me parece, a ver las columnas de humo que aún pueden emanar de estas viviendas que se habrían visto siniestradas producto de las llamas. Aún no tenemos claridad sobre el origen ni las causas de este incendio, de este fuego que inicialmente comenzaría en una casa y que se propaga finalmente a distintas residencias aledañas a este sector.
Nico, este es un sector, según la imagen que estamos viendo en vivo, tú pudiste llegar hasta el último sector donde se puede ingresar, porque vemos que hay varios vehículos que quedaron allí, seguramente que son de funcionarios de bomberos que han llegado para prestar rápidamente ayuda. Es un sector residencial, tú decías, con varios blocks. ¿Qué has podido ver?
Sí, efectivamente hay muchos vehículos particulares en el lugar que seguramente son de funcionarios de bomberos que llegan rápidamente a esta emergencia, y efectivamente es un sector residencial, hay casas, hay blocks, también estamos muy cerca de la autopista Américo Vespucio, te diría solamente algunos metros, porque también es un lugar que circula mucho vehículo, incluso a altas horas de la madrugada, por lo que por supuesto se mantiene cortado el tránsito en esta arteria tan importante de la región metropolitana, no en Vespucio, sí, en esta calle aledaña, casi en la caletera de la autopista, por lo que está ocupada por muchos carros de bomberos que siguen llegando. Yo llegué hace algunos 10, 15 minutos más o menos, y he visto llegar al menos unas 3, 4 carros de bomberos más para poder sumarse a esta emergencia, que tienen movilizado también a personal de SAMU, lo que hace presumir que puede haber personas lesionadas producto de esta emergencia. También hay personal municipal de la comuna de Cerrillos, he visto también personal municipal de la comuna de Maipú, recordemos que es la comuna aledaña, estamos relativamente cerca del límite de la comuna con Maipú, entonces hay movilizado personal municipal de ambas comunas para intentar mitigar y controlar esta emergencia que tiene por supuesto a muchos vecinos observando lo que sucede, un gran contingente, como te decía, de bomberos trabajando también en el lugar.
Bueno, Nico, vamos a dejarte reporteando, apenas tengas más detalles, tú nos avisas, seguramente va a demorarse un poco el trabajo de los bomberos, de las máquinas del cuerpo de bomberos, pero también de las autoridades que han llegado al lugar.
Sí, por supuesto, nosotros no hemos querido interrumpir de momento el trabajo de los voluntarios, mucho menos el del comandante, que es quien gestiona y coordina todo lo que sucede en este lugar, pero vamos a estar muy atentos a lo que siga sucediendo en los próximos minutos.
Bien, gracias, Nico, líneas abiertas contigo, buen día.
Buenos días.
Está Nicolás Bravo con la información en vivo de lo que está ocurriendo en la comuna de Cerrillos. Y volvemos acá al Trasnoche de la Radio, estamos acá junto a Gonzalo Luengo, que ha estado ahí intentando grabar todo en con tu teléfono celular para la comunidad que te sigue también en Instagram, ¿no?
Y TikTok también. ¿Sí? Gonzalo Luengo Orellana, todo junto. Pero van a gonzaloluengo.cl y ahí tienen acceso no solamente al libro, lo pueden ver gratis en la Biblioteca Nacional, en vivo y en directo, al menos. El que puede, de pronto, le aprovecha de ir a la biblioteca, que es un gran recurso. Pero ahí en gonzaloluengo.cl están los botones para redes sociales. Hay clases gratuitas, explicaciones, manuales, gratis también.
Buenísimo.
Y pueden pedir una hora también conmigo, postular a una de esas que yo atiendo.
Buenísimo. Oye, nos están preguntando cómo se llama el texto propiamente tal. Nos preguntan ahí en el WhatsApp cómo se llama el texto tuyo propiamente tal. Ahí estamos viendo
se
en
llama,
pantalla.
¡Oh! ¡Qué alta calidad! La cámara de BioBio, ¿ah?
Sí, ahí está, mira. Ahí
wow. Esa gente que decía que los Mochati no tenían dinero. Ahí tienen. Miren la HD. Me muero, se está escuchando, me muero. Uno de los hermanos me mató. Ya, pero en fin. Eso, disculpen, construye tu árbol genealógico, disponible en librerías, en gonzaloluengo.cl, hay links para que puedan adquirirlo desde Busca Libre, Antártica, Contrapunto, Feria Chilena del Libro, pídanlo a sus librerías locales, por ejemplo, si no lo ven en el Jumbo, vayan al Jumbo, que de pronto está, perdón que diga marcas, pero para que lo tengan, si se les hace cómodo, y exíjanle al supermercado que tenga el libro, y ahí se lo van a traer. Así que eso, tiene distribución. Eso. Y como ya comentaba, voy a estar el 22 de noviembre firmando en el portal Temuco, en Antártica. Ya tengo lanzamiento del libro ahora en diciembre en Concepción hay un lanzamiento, van a ser dos, y otro en Santiago, que ese de Santiago va a ser espectacular. Prepárense, estén atentos, síganme por ahí y se enteran.
Buenísimo. Mira, nos está escribiendo hasta ahora... Dice, qué buen tema sacaron. Yo soy obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día y quiero confirmar las palabras del invitado en cuanto a Family Search. Es una página gratuita donde pueden comenzar su genealogía de manera simple, y en la iglesia es que hay centros de genealogías donde pueden ir por ayuda gratuita y ser orientados también. Hay que ir sin prejuicio, ¿no? O condicionar un servicio sin costo, todos invitados. Dice, hola, ¿qué tan complejo es ver el árbol genealógico a alguien que tiene origen en España? Mis dos padres eran españoles. Un tío que iba allá me envió el de la rama de mi padre, muy completo, por lo menos de 5 generaciones. Pero me falta el de mi madre. Pero no queda nadie de esa rama aún con vida para consultarle. Francisco nos está escribiendo ahí a través del WhatsApp.
Dice, no queda nadie vivo de esa rama para consultarle. Si pensáramos constantemente así, yo cómo sé la historia de un tatarabuelo mío.
Mira.
¿Queda alguien vivo que conoció a mi tatarabuelo? No. Mi bisabuelo murió mucho antes que yo naciera. ¿Con quién hablo? Ya, entonces, este libro te ayuda a eso, a sacarte esos pesos de encima. Porque si piensas siempre en que la información tienes que obtenerla de gente viva, no tiene sentido. O sea, ¿cómo si yo, no sé, por ejemplo, que Paloma Mami está emparentada con los presidentes Alessandri? ¿Por qué? Porque tienen en común unos ancestros que fueron vecinos, fundadores de Copiapó, y esa gente no está viva, la gente que conocieron tampoco. Es porque tenemos que investigar en registros. La consulta que está haciendo el oyente ahí se responde diciéndole que consulte registros, que pida el acta de matrimonio de sus papás, donde su mamá declara dónde nació, y de esa manera... Él busca en ese lugar, se contacta con ese lugar, en España tal vez, para poder conseguir el registro de nacimiento de la mamá, detectar si la mamá fue hija legítima o no. Por ende, debo buscar un matrimonio o no de los padres, si es que existe, y así vamos construyendo el árbol.
Mira,
con registros.
Tengo otro, porque tengo varias que quiero aprovechar a leerte. Hola, amigos de la BioBio, el registro civil dice, no tiene tan buena información, yo necesito saber el nombre de mi padre, que me reconoció, pero no vivió conmigo, murió en los años 90. Yo soy del 79 y no aparece nada de él, lo necesito para una herencia. Yo soy Daniel Muñoz Enríquez, nací en Talcahuano.
¿Murió en los años 90 y no hay registros de la muerte? Dice que lo que... ¿Qué dijo que era bueno? ¿Que no eran muy buenos? ¿Qué dijo que no
dijo
era
que no,
bueno?
Dijo que no tenía muy buena información.
Que no tenía muy buena información. Ya, la información no es ni buena ni mala, es solamente información. O sea, la idea es que el amigo que está hablando ahí, de pronto lo que falta es conocimiento, que el funcionario lo sepa atender. Me llama profundamente la atención que no haya información de alguien fallecido después del año 1984 en Chile, porque a partir de 1984 el registro civil tiene la información plena, casi al 100% uno diría, de los nacidos, casados y muertos en territorio nacional y también en el extranjero que han validado los datos en Chile. Pero antes de 1984, si la persona muere antes de 1984, hay que hacer búsquedas manuales en varios casos. Pero por eso un caso de 1990 me llama profundamente la atención, la verdad.
Como del 84 en adelante está todo,
claro,
más bien.
Entre 1984 y el día de ayer lunes, cualquier nacido, casado y muerto debería estar en la base de datos. La base de datos es lo que los funcionarios consultan en el registro civil. No lo puedes consultar tú como usuario, pero le pide al funcionario que vea ahí si aparece a través del nombre algún registro. Y ahí el temazo. El papá, ¿cómo estaba inscrito? El papá, ¿en qué año nació? Si el papá nació antes de 1941 en Chile y fue reconocido por un solo padre, en Chile antes de 1941 tú tenías solamente un apellido si te reconocía un padre. A partir de 1941, por norma del registro civil, se tienen dos apellidos. De ahí surge este mito y burla de que cuando tú tienes los apellidos repetidos eres guacho. Ese es un mito que surge en 1941. Siempre hay una explicación lógica detrás.
Claro, él es del 79, dice.
¿Él? ¿Pero el papá cuánto nació?
No, ahí él.
Claro, y ahí él nació en el 79, de pronto si el papá lo tuvo de 20 años, no sé, uno supone, o 30, claro, da para entender que la identidad del padre hay que saber buscarla. El registro civil no tiene información ni buena ni mala, tiene solo información, y es un fenómeno, no es culpa de nadie. A una señora que yo atendí, que me explicaba todo un caso de cómo ella, buscando información de su abuela para temas legales, se encontró cómo la abuela fue inscrita con muchos errores. Y yo miré a esa señora después de escuchar todo su caso, una señora que viajó a Antofagasta para Chillán para verme, nunca lo voy a olvidar. Es un caso extremo de gente que me va a ver para allá. Y nos emocionamos porque yo le dije, ¿sabe qué? Lo primero que tiene que saber es que esto no es culpa de nadie. No es culpa de ni el funcionario del registro civil, no es culpa de su abuela, no es culpa de su bisabuelo que la fue a inscribir. Es un fenómeno de registro. Y ahí depende de muchas cosas. Lo crucial, en Chile, todo lo que rodea el mito de mi abuela la inscribieron más tarde, el nombre de mi abuela era otro, mi abuela tenía más edad, mi bisabuelo no sé qué, todo tiene una explicación lógica. 1924, que es cuando inicia el uso de la cédula de identidad en Chile. Antes de 1924 no había cédula, por eso todos los datos registrados, no solo en el registro civil, en un conservador de bienes raíces, en las matrículas de escuela y liceo, en cualquier inscripción de cualquier tipo, contiene inconsistencia, porque no hay un soporte de información como la cédula de identidad, de donde el funcionario correspondiente copia datos. Y ahí es donde están las diferencias de edad, etc. Mira. Entonces hay que saber tratar la información. El papá debería estar registrado y hay que saber buscarlo, hay que conocer, claro, la identidad del padre.
Acá dice, y nos sale el nombre de él en mi certificado de nacimiento. Claro, en el de él no, pero...
El papá no lo reconoció.
Sí, pues, eso es lo que dice.
Es así de simple.
Dice mi padre que me reconoció, pero dice, pero no vivió conmigo, murió en los años 90. Ahí está.
Pero si lo reconoció, debería aparecer, claro, en el certificado de nacimiento. Y si no aparece, es porque ahí hay una cadena de funcionarios o personas a cargo, abogados, etcétera, el tribunal competente, que tal vez el papá lo reconoció. Hay que ver cuándo lo reconoció, cómo lo reconoció. Claro. Hay que ver la naturaleza, ahí ve, si cada caso es único. O sea, ahí partamos del hecho que el papá aún no aparece dentro del registro de nacimiento.
Mira,
o sea,
acá,
no lo reconoció.
Antes que, porque nos quedan algunos minutos, sí. Acá hay un auditor que me dice lo siguiente. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de personas que hayan sido adoptadas, por ejemplo?
Ah, bueno, ahí lo primero que se me viene a la mente son como los dos grandes casos de adopción que puede haber. Uno, gente que es adoptada de manera irregular. Irregular, o sea, sin regla, no sé. Ya, y cuando es sin regla, tú haces pasar a un hijo como si fuera tuyo. Es así como que cualquier bebé tú lo llevas o llevas el comprobante de parto. Claro. Y ahí, bueno, surge el problema. Si tienes la confianza con la matrona y quieres caer en temas ilegales y criminales, la matrona o el médico puede poner que la madre es otra en el comprobante de parto y van a inscribir al niño como si fuera hijo tuyo y nunca fue hijo tuyo, biológicamente. Entonces, ahí te encuentras con esos casos que son adopciones forzadas, por así decirlo, inventadas. Pero cuando son reguladas, la persona... En algún momento de su vida se enterará, pero hay ciertos casos que tú sospechas, un run muy alto. Por ejemplo, te da a suponer que la persona fue reinscrita, y ahí los padres que adoptan regularmente pueden inventar todos los datos en la partida de nacimiento, la hora en que nació el niño, etcétera, porque tiene que partir de nuevo, nace de nuevo registralmente, y se anula con tinta china negra la partida de nacimiento original del bebé. Y surge una nueva, con un nuevo run, una nueva identidad, nuevos padres, como si fuera un bebé registrado normalmente, pero se dejan señales. Un test de ADN es siempre necesario, aunque tú tengas tu caso muy claro, que tú tengas tu caso...